comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Bueno, muy buen domingo. Estamos de gran charla. De gran charla en el estudio. Esto es A Mover la Vida Radio. Llegó tarde Pablo, lo voy a denunciar. No, mentira, llegué tarde. Acá estoy. A Mover la Vida Radio por Radio Armonía de 10:30 a 12 horas. Pablo, buenos días.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos?
Bien. ¿La familia? ¿Todo bien?
Parece esto. ¿Había una canción que se llamaba Amanecer de un día agitado o era atardecer? No me acuerdo.
Anochecer.
Ni una ni otra.
Pero bueno, es Amanecer de un día agitado.
Bien, bienvenido, Pablo. Tengo a mi izquierda a Claudia Maroncelli. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien. Saludos a todos. Un buen domingo fresco.
Domingo fresco, ¿eh? Para ¿sí? Chomba.
Para Chomba,
ya
exactamente.
Que ponerse algo más abrigado. Eva, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien.
Bueno, larguemos.
Dale, ¿quieren que les dé los medios de comunicación? Claro, vale. Largamos así porque yo veo la gente que está al lado del teléfono y dice, a ver, quiero empezar a llamar.
¿No? Claro. Aparte con los temas que tenemos para hoy, más van a llamar.
Wow, tan interesantes.
No sé, yo no tengo ni idea, pero yo le voy a dar los teléfonos a la
gente.
Bueno,
dale.
Bueno, se pueden comunicar al 4716-6495 o al 4716-2279. Si alguien no tiene buena señal en su speaker, como dice Mariano, para escucharnos, nos puede escuchar por la página de la radio, que es www.am1600harmonia.com.
Claro, qué difícil que es decir www, ahora dije pensándolo, ¿no? Pero cuando lo quiere decir rápido.
Sí,
bien, ahí tenés los medios de comunicación para, valga la redundancia, comunicarte con nosotros.
Escúchame, sí. ¿Cómo anduvo el blog esta semana? Vos que
bien,
lo testeás.
Bien. Anduvo bien, digamos. No fue de esas veces que me llaman por teléfono diciendo aflojen, pues saturamos los servidores, claro. Pero bien, tuvo muchas visitas. Así que bueno, aprovechemos para decir la dirección, ¿no? Mientras yo toco el micrófono y hago desastres. Es www.blogamoverlavida, el nombre del programa, .blogspot.com.
Muy bien.
Pues ahí te metes y ves los programas.
¿Escuchás los programas de...?
Escuchás, claro.
De cuando quieras.
Claro.
Muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Quieren hacer un resumen? Prometamos.
Palabras.
Hay tiempo para no cumplir.
¿Qué palabra?
Comunicación.
Difícil.
No podemos obviar esa palabra porque estamos en un programa de radio, siempre estamos comunicando, así que vamos a hablar un poquito de la comunicación.
Bárbaro.
Comunicando. Sí, es verdad, siempre estamos, ¿no?
Comunicando ideas, comunicando... Y también vamos a hablar de cómo a veces en la comunicación verbal el uso de las palabras puede ser positivo o puede ser un uso de palabras negativo.
Claro. Viste, a veces en estas épocas, en la era de la comunicación, yo siento que a veces no nos comunicamos. Viste que se está descomunicado... Fallan las comunicaciones en la era de la comunicación.
Sí, qué ruido que hace, hay que poner el aceite. Ha cambiado el paradigma de la comunicación, ¿no? Uh-huh. No nos comunicamos de la misma manera que antes. Porque vos fijate que, no sé si estás pensando en lo que yo estoy pensando, en el tema de las tablets, celulares, todo eso.
Sí,
uno no está comunicando con el de al lado, pero capaz está comunicando cosas con alguien que ni conoce.
Es verdad.
¿No? Se me ocurre ahora.
Sí, porque estás comunicado con alguien de un país extraño.
Sí, o alguien que conoces pero que no ves.
Y no te comunicaste con el vecino.
Claro. Ni hablar de la comunicación intrahogar.
Ah,
de mandarle un WhatsApp al hijo, o el hijo te manda un WhatsApp en vez de venir y decírtelo, o ir uno y decirlo, ¿no?
Tremendo. Sí, son cosas cómicas.
Claudia.
Bueno, nosotros vamos a estar compartiendo la respuesta de la Rayuela, que estamos ya en la pregunta número 5. Y también vamos a estar hablando en la ruta de la salud, cómo saber si tengo hambre o sed. Y un speech muy chiquitito acerca de las bebidas azucaradas. Así que vamos a estar conversando de este tema.
Yo por las dudas, a veces no puedo discriminar si es hambre o sed, hago las dos.
Está bien.
Porque siempre saludable, obviamente, ¿no?
Obviamente.
Sí. Me tomo una tisana.
Claro.
Y me como un, o sea, un ají. Pablo, ¿vos traes algo de deporte?
Algo de deporte, algunas cositas, siguiendo con este ritmo de los Juegos Olímpicos.
Algunas pildoritas.
Sí, algo tranquilo.
Bien, bien. Bueno, ¿te parece que...
¿Trajiste música?
Sí, traje música, nos metemos ya con el primer tema y después ya arrancamos con la ruta de la salud.
¿Cómo no?
Acordate, no te puedes comunicar y estamos esperando el llamado. O esperá que alguien hable acá y diga, haga su columna y llamás después.
A ver, el domingo pasado, después de...
O refutar, quizás.
El domingo pasado, después de la columna de Claudia y de la columna de Eva, mucha gente llamó para consultar cosas sobre lo que ellas dijeron. Así que claro, siempre esperamos
el llamado. Está abierto el teléfono. Sí. O sea, es el 4716-6495 o 4716-2279. Vamos con el primer tema. ¿Qué tenemos? Marisa Monte. ¿Te dice algo? Es una cantante brasileña muy buena. Furor en los 90. Furor no, digamos, explotó en los 90, tiene una muy buena voz. Y vamos a escuchar un tema que se llama Danza da Solidão.
Más.
Escuchamos.
Dança você, na dança da solidão. Dança.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Eso es difícil de soñar, esa canción. Y si no tratamos de cumplir lo que soñamos, nos convertimos en esclavos de nuestros sueños, dijo por una vez Facundo Cabral. El hombre es esclavo de lo que sueña. Uy, es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que sueña. Y con este concepto tan profundo me retiro de este estudio. No. Vamos con la ruta de la salud de la mano de Claudia.
Bueno, como habíamos anunciado, vamos a estar hablando de cómo saber si tengo hambre o sed. La regulación del hambre y de la sed son procesos bastante complejos en los que intervienen un montón de factores o condicionantes. No es, por lo tanto, un proceso en el que se tenga en cuenta solo nuestras necesidades. Hay otras cuestiones, como por ejemplo, estímulos que nos rodean, la actividad física, las condiciones del clima, la composición corporal, que influyen en el deseo de comer o beber. Por ejemplo, en verano, este compendio de variables puede ocasionar que sea más complicado para las hormonas llevar un control correcto del apetito y la saciedad. Y a continuación vamos a explicar por qué se puede confundir estos dos estímulos tan primarios en el ser humano, el hambre y la sed. En verano es más probable tener desajustes en el control del apetito y la saciedad debido a que nos deshidratamos en mayor medida. Se tiene más tiempo libre y por lo tanto estamos más expuestos a tomar alimentos. También en las vacaciones aumenta el consumo de alimentos superfluos que cambian nuestro apetito convencional. Helados, refrescos, bebidas alcohólicas, snacks salados. A su vez, se deja la rutina laboral, que estamos entrando justamente ahora en un periodo de vacaciones invernales, por lo que nos enfrentamos a un contexto por completo diferente al resto del año. Es el mismo motivo por el que los fines de semana comemos y bebemos más de la cuenta. Conocen de ese tema, bueno, ¿no?
Yo debería trabajar todos los días para poder cumplir con mi dieta.
Exacto. Tenemos que prestar muchísima más atención a estas sensaciones. Si nuestras señales de saciedad funcionasen de modo correcto, no debería haber ningún problema y no nos confundiríamos el hambre con la sed. Sin embargo, estar expuestos a tantos estímulos y condicionantes externos dificulta mucho esta situación. Por eso no es extraño encontrarse con ganas de comer o de beber sin que el cuerpo tenga esa sensación fisiológica real. Por eso hay que estar más atentos a estos estímulos. Para no tener esa sensación, lo mejor es evitar, en la medida de lo posible, ver anuncios, catálogos o incluso establecimientos que sirvan comida. Reducir el número de comidas anunciadas a nuestro alrededor evita que aparezca un apetito innecesario en el cerebro. Si la sensación de hambre o sed viene acompañada de un ligero dolor de cabeza, es más probable que sea una deshidratación parcial o se deba a que se ha realizado una actividad que ha comprometido el balance del agua, que llamamos balance hídrico. Es decir, la sensación confusa de hambre acompañada de dolor de cabeza puede ser, como primer causa, la deshidratación. En ese caso, es preferible beber y rehidratarse, además de adoptar otras conductas responsables, como buscar sombra para protegerse del sol, si uno está en una época de verano y obviamente expuesto a los rayos solares. Pero la interacción entre el hambre y la sed también es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos desprovistos solo de comida, sentimos más hambre que cuando no tenemos disponible ni comida ni agua. Es decir, la sensación de hambre aumenta si pasamos periodos largos de tiempo solo bebiendo. Esa gente que está todo el día tomando agua exclusivamente, no por ejemplo mate, sino agua, empieza a sentir como una molestia en el estómago que da sensación de hambre. La respuesta más lógica a este interrogante que hoy planteamos, que es cómo saber si tengo hambre o sed, es de sentido común y recae en preguntarse qué trayectoria y actividad hemos realizado durante el día. En ocasiones subestimamos la actividad física que hemos podido hacer expuestos al sol, por lo que quizás estemos deshidratados. Por el contrario, también es posible, debido a al bajón de presión que sufrimos en verano, que pensemos que hemos hecho más actividad física de la real y por tanto creamos que tenemos que responder más a un aporte de energía con los alimentos por debilidad. Eso se confunde también, ¿sí? Uno asocia el hambre con la debilidad, por lo tanto busca inmediatamente la ingesta de un alimento, y muchas veces la debilidad es consecuencia de que falta líquido. En cualquier caso, si tenemos dudas entre si las sensaciones son de hambre o de sed, la mejor estrategia puede ser no la que dijo Mariano, las dos cosas, sino primero beber agua, ¿sí? Esperar. Sí, ya sé. Entonces, primero beber agua, esperar entre 5 a 10 minutos y volver a sentir. ¿Qué siento? La sed se consigue aliviar en tan solo ese tiempo. Si yo tenía sed después de beber agua, dejó pasar esos 5 a 10 minutos, me calmé. Así que no era hambre, ¿sí? Miren qué ejercicio y estrategia tan simple. Mientras que el hambre puede llegar a implicar 20 a 25 minutos de espera, ¿sí? Yo voy a sentir después de ese tiempo si tenía hambre, verdaderamente la sensación de hambre.
Perdón, si sí. Tomo agua.
Sí.
Pasan 5 minutos, 7 minutos. Y sigo teniendo esa sensación.
Es muy posible que sea hambre real. Ah, bueno. ¿Sí? No, por eso así. La primer medida que hay que tomar es agua. Dejar pasar esos 5 a 10 minutos y ver si la sensación sigue estando presente. Para lo cual volvemos al punto de inicio. Hay que prestarle atención a nuestras sensaciones para poder diferenciarlas. En definitiva, podemos prevenir este fenómeno con las siguientes acciones. Primero, tener una dieta saludable sin alimentos que distorsionen nuestra sensación de saciedad. Los productos extremadamente azucarados o bebidas alcohólicas, en general, nos confunde esta sensación de saciedad. Mantener un estado de hidratación correcto, siempre decimos en forma global y general, un vaso de agua por hora que estoy despierto, que es una medida muy básica y no personalizada, obviamente, para la población en general. Es decir, mantener un estado de hidratación correcto. Y la otra medida es llevar una actividad y rutina activa, alejada de la televisión y de los establecimientos de venta de comida preparada. Esto es un tema muy importante. Estamos muy bombardeados por la publicidad y el ofrecimiento de múltiples sustancias alimenticias o bebidas o estímulos de felicidad compartiendo permanentemente snacks, lo cual hace que el cerebro se tenga que ocupar un poco más de esto y empieza a confundir las sensaciones.
A ver, si me agarra esa sensación en el medio del supermercado haciendo la compra, tengo que rajar, me voy.
Ese es el punto. Y el estar, hay gente que va a pasear a los supermercados.
Un tema que quería preguntar justo, sé que pensamos lo mismo. Yo creo que una buena forma, y sigo en tren de broma,
sí,
o de sarcasmo, de ver qué tiene uno es ir al supermercado. Es increíble. A mí me pasa, porque si tengo hambre, tiendo a agarrar cosas.
Comprar
si tengo sed, tiendo también a agarrar cosas para tomar.
Eso
¿estoy loco?
No, estás loco, es real eso.
Estás loco,
estás
pero
loco,
es real.
Pero lo que estás diciendo es una gran verdad.
Eso no es un indicador, digamos, no. Hay otros.
Mira, una de las indicaciones que hacemos los profesionales de la salud para que vinculados obviamente con el cuidado del plan alimentario es que si estás haciendo un plan de descenso de peso, nunca podés ir al supermercado ni con hambre ni con sed. Claro. Tenés que armar aparte un listado de compras para no pasarte de lo que necesitas.
Tomar porque, solamente lo que uno necesita.
Exacto. De esa manera vamos a economizar calorías y vamos a economizar dinero, claro. Obviamente. El tema de la exposición y la muestra y los colores y la forma de estimularnos es todo un trabajo de la industria alimentaria para poder vender, obviamente. Pero nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿sí?
Es que el tema que uno, cuando va al supermercado, tiene que ir a comprar lo que necesita. Porque si vas abierto a ver qué te ofrecen, es tremenda la tentación.
Es muchísimo.
En cambio, si vas a comprar algo que vos ya sabés para tal y tal cosa, eso como que pareciera que el cerebro no lo registra tanto.
Sí.
Que cuando vas abierto a ver qué me ofrecen.
A ver, vamos al supermercado a hacer las compras. Pero las compras así...
El otro día yo iba cansado con sueño y me traje un colchón.
Claro, bueno.
Y Claudia me dice, pues ya tenemos, no importa. ¿Qué es eso? Me tengo ganas.
Bueno, esa es una exageración, ¿no? Pero realmente todo lo que nos ofrece, se ofrece de una manera tan tentadora y atractiva que el cerebro empieza a sentir la necesidad cuando no es fisiológica, ¿sí?
Hay un chiste que me gustó mucho, lo leí hace mucho tiempo, pero me quedó grabado por la cómo demuestra una situación que nos pasa a los seres humanos. Una señora iba con el marido al supermercado, yo estaba re cansada, lo traía acá, agarrá tres latas de atún que está en oferta, agarrá esto, agarrá lo otro. Ya cuando se iban para la caja, había oferta de comida para gatos y decía 3x2. Dice, lleva 3 de estas, porque encima le decía al marido.
Claro.
¿Para qué? Dice, si no tenemos gatos, no importa, a la vuelta nos compramos uno.
Claro.
Como diciendo, hay que aprovechar todas las ofertas.
Exacto, que ya sabemos. Que ya sabemos que muchas veces no son ofertas tampoco, ¿no? Pero bueno, hay que estar atento. Son pequeñas medidas que uno tiene que ir adquiriendo, las cuales son obviamente entrenables, ¿no? No es que de golpe decido hacerlo y me sale solo, ¿no? Tengo que practicarlo, hacer el listado de compras, por ejemplo, en el supermercado, ir después de almorzar, ir sin sed y focalizarnos en nuestras necesidades reales. Y basándonos en esto, me pareció como que es muy importante hacer referencia a las bebidas azucaradas que tenemos una cantidad en el mercado impresionante. Entonces, me pareció interesante asociar este tema con esta información acerca de que una sola bebida azucarada aporta el azúcar de todo un día. Es mucho. Ahora vamos a charlar un poquito sobre este tema.
Aunque sea light.
No, las azucaradas, es decir, las que no tienen bajo contenido las que tienen bajo contenido en azúcar son las light. Pero yo estoy hablando de las azucaradas, que hasta hace muy poco tiempo había marcas muy confusas, ¿sí? Ah, no, es el jugo tal de pomelo. Recién hace poquito sacaron sin azúcar ese jugo y la gente pensaba de un agua mineralizada.
Ah, vos hablás de las aguas saborizadas.
Exacto. La gente pensaba que era sin azúcar. Cuando sacaron las sin azúcar se dieron cuenta que las otras eran muy azucaradas. Y vamos a hablar de esto. Las bebidas y jugos de frutas para los niños, sobre todo, contienen suficiente azúcar para todo el día. Muchos jugos y bebidas de frutas vendidos comercialmente suministran a los niños suficiente azúcar para todo el día en una sola porción, muestra un estudio que se realizó en Inglaterra. Este estudio habla de que las bebidas de frutas son excesivamente ricas en azúcares añadidos, como encontró esta investigación, pero con frecuencia se mercadean como productos saludables, lo que confunde tanto a los padres como a los niños. El estudio británico, que fue dirigido por la Universidad de Liverpool, calculó los niveles de azúcares libres que hay en un vaso de estas bebidas y analizó más de 200 bebidas y observó también aquellos jugos, ¿vieron que dicen 100% naturales? O esos batidos de frutas mercadeados específicamente para niños. Este análisis es sorprendente, ¿sí? Los azúcares libres que incluyen todas estas bebidas son añadidos, son agregados al producto en teoría natural, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa y el azúcar de mesa. Además de los azúcares que ocurren de forma natural, como son la miel, los jarabes, los jugos de frutas y concentrados de jugo de fruta. Casi la mitad de todos estos productos, que fueron más de 200 para niños, contenían al menos la ingesta diaria máxima recomendada de azúcar, que es aproximadamente 20 gramos de azúcar diario. Es decir, en un vaso de estas bebidas azucaradas, en teoría jugos naturales, 100% naturales, ya tengo lo que ese chico puede consumir durante todo el día. ¿Qué son 20 gramos de azúcar? Más o menos 5 cucharaditas de té. ¿Querías decir algo, Pablo?
Hacerte una pregunta. A ver, todo este tipo de ingestas, ¿sí? Para el niño, porque, a ver, yo siempre divido que hay tres distintas clases de niños, ¿sí? El que es sedentario, el semisedentario y el que hace mucho deporte. Uh-huh. ¿Dónde está el corte de la ingesta de las azúcares en ese tipo de, ¿no? De niños? Porque no todos, bueno, llevan la misma rutina cotidiana.
De esa clasificación arbitraria que pusiste acerca de los chicos, el único que requiere aportar bebidas azucaradas es aquel niño que entrena más de una hora por día, ¿sí? Y ese entrenamiento dura más de una hora, perdón, una vez por día más de una hora. Con una hora de actividad física el agua es más que suficiente, ¿sí? Así que en realidad, si te tengo que ser honesta, ningún niño debería consumir ninguna bebida azucarada, salvo el que entrena una vez por día más de una hora.
Sí, a veces se ve mucho en el deporte ultra amateur que practica uno, gente que va preparada con su bidón de 5 litros casi de esa bebida.
Sí, famosa.
Gatorade.
Sí, Gatorade.
O alguna de esas, ¿no?
Claro.
Y que no es necesario.
No es necesario en ese caso,
claro,
¿sí?
Claro. Es más, digamos, una sensación de sentirse un deportista de alto rendimiento, ¿no?
Claro, que
tengo que tomar esto porque sabe cómo.
Exactamente, que entreno en forma,
sí,
en forma sistemática y profesional, y no es así, ¿no?
Ver, tengan en cuenta, a veces en el deporte el shock psicológico influye.
Claro, también.
¿Sí? A veces tomo esa bebida y pienso que me siento mejor. Y como pienso que me siento mejor, me siento mejor.
Claro, pero al final puedes agregar calorías.
Si no es necesario, estás agregando calorías, si son esas calorías vacías que siempre hablamos, ¿sí? Bueno, en el comunicado de prensa de este estudio, dijo que a medida que los padres obtienen más información sobre el alto contenido de azúcares de los refrescos y otras bebidas endulzadas, muchos eligen una alternativa aparentemente más saludable, los jugos y batidos de fruta. Pero lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, la cuestión es que no es tan saludable eso que se vende como jugos y batidos de frutas naturales. La investigación muestra que esos padres han sido engañados. El contenido de azúcar de los jugos de fruta, incluyendo los jugos y batidos de frutas naturales que se fueron evaluados, es inaceptablemente alto, y los batidos de frutas están entre las peores opciones, y te la venden como natural y más saludable. Miren cómo nos engaña muchas veces el mercado. ¿Y cuál es la solución? Cuando sea posible, los padres deben dar a los niños fruta fresca en lugar de jugo de fruta. Cuando dé jugo de fruta a los niños, elija jugo sin endulzar y diluye un poco con agua ese jugo. Y sírvalo solo durante las comidas y limite la cantidad a 3/4 de vaso, ¿sí? 150 mililitros de esta bebida. Esta es la recomendación de los investigadores. Por otro lado, los fabricantes deben dejar de añadir cantidades innecesarias de azúcar y, por lo tanto, de calorías a sus productos, ya sean las bebidas, jugos, batidos de fruta. Pero bueno, esto no es tan sencillo, ¿sí? Las directrices dietéticas de los Estados Unidos del año 2015 recomiendan limitar azúcares añadidos a menos de el 10% de las calorías que necesita esa persona durante el día. Y promueve comer fruta en lugar de beber jugos 100% naturales para cumplir las porciones de frutas diarias, que eran 3 frutas diarias, ¿sí? Para terminar, las bebidas y los batidos de fruta contienen muchísimos azúcares añadidos, como jarabe de maíz, que no tienen las frutas en forma natural. Por lo tanto, añaden calorías vacías en forma significativa. Y esto hace que en muchos casos uno tenga más deseo de seguir consumiéndolas, que es el negocio de las empresas que se dedican a esto. Atentos papás, atentos mamás, atentos adultos con las bebidas azucaradas. Nuestro cuerpo necesita el agua. Atentos a diferenciar la sed del hambre, ¿sí? No confundirlos. Tomando agua y esperando 10 minutos, puedo diferenciar estas sensaciones.
Bien, Claudia, muchas gracias. Esto es Amor a la Vida Radio. Y sigue así, mira.
Aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, aquí estamos nuevamente en A Mover la Vida Radio. Esto es AM1600 Radio Armonía y el momento de las palabras, ¿no? Ahí va.
Comunicación. Significa compartir algo, una idea, un sentimiento, un pensamiento y poner en común con otra persona o con un grupo de personas. Comunicar es un fenómeno inherente a la relación que mantienen los seres vivos, donde obtienen información del entorno y del otro. Los seres vivos se comunican con gestos, actos, de diferentes maneras, pero los seres humanos también lo hacen por medio del lenguaje. ¿Compuesto de qué? De palabras, como bien dice nuestra columna. La comunicación verbal puede darse de tres maneras. No vamos a hablar, Pablo, de la comunicación como hablamos en la previa de los medios de comunicación, sino nos vamos a referir al uso de las palabras, ¿sí? Puede haber comunicación verbal pasiva, agresiva y asertiva. La comunicación agresiva es la que evita a toda costa, es la que está dirigida a un objetivo, pero impone la propia voluntad sobre la del otro. Este tipo de comunicación genera tensiones y malestar en los vínculos, donde en vez de dar lugar al afecto, a la cooperación, la competencia se impone porque la lucha del poder es lo perseguido y lo que se quiere conseguir. Se basa en la creencia de que nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, por lo que se defienden los deseos de una manera impositiva. Resumiendo, la comunicación agresiva es cuando una persona hace más débil al otro y la pone en un lugar de menor capacidad de expresar y defender sus derechos y necesidades y opiniones. Generalmente, estas son la base de las relaciones de abuso, ¿sí?, en las familias. A veces se piensa en la violencia, en el abuso, solamente con acciones, pero muchas veces comienzan con una comunicación agresiva, que luego deviene en lo otro, ¿no? La comunicación pasiva es la actitud que evita una persona, que evita a toda costa la confrontación. Esta persona es conformista, da más lugar a la importancia de la opinión del otro, y el que usa este estilo de comunicación generalmente no se compromete con el vínculo o con lo que se está pasando, sino que no reacciona, habla con rodeos, no es directo y parece no encontrar las palabras adecuadas para comunicar lo que piensa. La comunicación asertiva es el ideal a alcanzar, ¿no? Es como la estrella en la noche que la podemos seguir, pero a veces la alcanzamos, a veces no. En particular, si queremos que nuestros seres queridos sigan siendo. Es la comunicación que permite transmitir nuestras necesidades, ideas, opiniones y deseos de forma madura y racional, sin provocar rechazo o el malestar de la otra persona. ¿Cuáles son las relaciones más propensas a tener una comunicación verbal agresiva, donde el otro puede llegar a ser pasivo, o comunicación verbal agresiva? Porque se imaginan que en la comunicación de dos personas, donde uno es agresivo y el otro es pasivo, hay menos fricción, hay menos dificultades, porque uno impone y el otro como que permite. En la de dos personas que tienen una comunicación verbal agresiva, se dan discusiones, peleas y fricciones continuas. Pero hay algunas relaciones que ya de por sí podrían permitir esta comunicación de abuso, si se podría decir así. Para empezar, las que cuentan con una diferencia de edad significativa, padres e hijos. A ver, el adulto generalmente tiene más de, pensemos, 16 años, porque ahora hay muchas mujeres adolescentes, ¿no?
Sí.
Pero 20, a veces hay 25, 30 años. Miren la diferencia de edad que impone ya desde la altura una posición diferente, como de mayor poder. Así que es muy común que los padres caigan en una comunicación de imposición sobre los pequeños por esta diferencia de edad. Por otro lado, maestros y alumnos, porque el maestro tiene el poder, está al frente de la clase, puede castigar, puede poner malas notas, pero dentro de su buen rol que tiene como maestro, también puede ser un comunicador agresivo por abusar de ese poder. Jefe y empleado también, una situación ideal para que se dé este tipo de comunicación, donde aún el empleado que sabe defender sus ideas a veces calla porque el otro no va a aceptar una diferente opinión. Por ejemplo, abuelos y nietos, policía, ciudadano y personas en general, personas con baja autoestima, más débiles, son las que se enroscan en este tipo de comunicación verbal, porque terminan callando por pensar que el otro es superior, no porque lo sea, sino por el lugar de poder que le dan la comunicación. Las nombro como ejemplos, pero puede darse muchos más y puede darse sin estos ejemplos de edad o sin estas diferencias, ¿no? A veces vemos alumnos que hacen una comunicación agresiva y son más pequeños, así que no es que esto es absoluto, sino que es donde generalmente más se dan. Los seres humanos no nacemos con el uso del lenguaje, es algo que vamos desarrollando a partir del nacimiento, incluso algún antes. Dicen que el bebé escucha ya desde que está en formación en la panza de la mamá, y es por eso que aprendemos a comunicarnos de la manera que se nos enseña en el seno familiar, y a veces no lo aprendemos de la mejor manera, y es por eso que luego, al devenir en padres o jefes o maestros, llevamos este tipo de comunicación a nuestro ámbito cuando nos manejamos como adultos. Lo nombro porque a continuación vamos a ver ejemplos de mal uso del lenguaje, y si alguno descubre que frecuentemente cae en esto, se puede cambiar. Siempre hay opciones a cambiar la manera de comunicación verbal. Como toda propuesta de cambio positivo, si reconocemos algo malo, no es para sentirnos mal ni para culparnos, sino para emprender algún cambio en la dirección contraria, ¿no? Que en este caso es la comunicación positiva y asertiva. La asertiva viene de acertar, de dar en el blanco. Si nosotros queremos lograr, como maestros, que nuestros alumnos estudien o que sean más responsables, la idea no es comunicarlo agresivamente, sino cómo lograrlo a partir de mi lenguaje, que ellos terminen siendo alumnos responsables y que estudien más. Generalmente se arenga más de lo que se motiva o de la estrategia verbal que se use para que los chicos terminen haciendo lo que uno quiere, ¿no? O lo que es lo mejor para ellos en este caso. Bueno, respecto a la comunicación verbal entre padres e hijos, vamos a enfocarnos hoy. A lo largo del año vamos a ir haciendo foco en otras. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, no? Se realizó una investigación muy interesante donde se entregó a muchos padres cuestionarios para completar, con la intención de saber cuáles eran las frases más usadas de los padres con los hijos. ¿Quieren saber qué frases se usaron en ese estudio con más frecuencia?
Dale.
¿Están preparados?
Sí, porque a ver si repito muchas de esas.
Todos nos vamos a sentir identificados en algo que hicimos o que estamos haciendo, ¿no? Algunos ya no son padres en este momento, pero pueden recordar, o lo pueden recordar desde el lugar de hijo.
También.
Que también es importante, porque tal vez alguna de estas frases muy repetidas y con la comunicación gestual se hizo algo bastante grande que puede pasar. A ver, miren lo que relató estos cuestionarios, que realmente es impactante. Las palabras más usadas es no.
Es verdad.
Como palabra suelta o como palabra dentro de una oración. Atención. No me hables así. No hagas eso. No te portes mal. No pongas excusas. No tengo tiempo ahora. No servís para nada. Ahora no. No se pueden llevar bien. No se pueden dejar de pelear. Ya no sé qué hacer con vos. ¿Crees que a mí me regalan la plata? ¿Qué te crees que estás haciendo? Más vale que te portes bien con tu hermana. Limpia, ordena tu pieza. Cuando yo tenía tu edad, y se ponen como ejemplo, ¿no? ¿Me estás mintiendo? ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué no podés ser como? Comé la comida. Hay miles de niños que mueren de hambre.
Uy, sí, lo habré escuchado eso.
Eso. ¿Cuándo vas a aprender? Anda a tu cuarto. Callate y escucha. Baja el tonito conmigo, ¿eh? No grites, no toques.
¡Wow!
Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Van a la universidad de la vida, como hacen los niños? ¿O van a la universidad? Todo es no. Todo lo que no.
Claro.
Y no te abren las puertas a lo que sí. Es duro, ¿eh?
Es difícil.
Es duro.
Sí,
es duro. Es duro porque es algo común. No es que, bueno, hay algunas familias. Eso, y son familias buenas.
¿Sí?
Son familias que estaba comprobado que cuidaban bien a sus hijos, que se ocupaban de su bienestar, que se preocupaban en que sus necesidades básicas estuvieran satisfechas, que fueran a la escuela, no eran padres malos, violentos.
No.
Pero la comunicación verbal parece con un tinte agresivo.
Yo creo que sale naturalmente ese no. Es increíble. No sé si lo llegamos a pensar, tantos no, pero sale automáticamente.
Y ahora, si cambiamos el no toques, por decir, si tocaste, reviento.
Eso es más agresivo todavía.
Pero le digo que sí.
Sí, no, pero implica una negación.
Ah, bueno, bueno, me equivoco ahí, ¿no?
El lenguaje verbal es bastante sutil en algunas cuestiones.
Está bien, está bien. Tampoco usar eso, ¿eh?
Estas frases que a veces a un padre se les escapa, dicha de manera frecuente y en momentos específicos y con una actitud gestual amenazante que implica la comunicación verbal agresiva de yo tengo el poder, acá mando yo y acá se hace lo que yo digo, perdón, a lo largo de un tiempo puede producir más daño interior en el niño que lograr lo que nosotros estamos buscando.
Es
porque
verdad.
En general los padres no logran esto.
Es verdad, si no, no lo repetiríamos tantas veces. Anda a ordenar tu pieza, anda a ordenar tu mochila, ¿no?
Claro, si no, uno lo diría, ya pasaría al
claro,
tema 2. Pero bueno,
claro.
Están en lo cotidiano. Pensemos un poquito, ¿cuántos comentarios como estos nos hicieron de niño? ¿Cuántos te hicieron a vos? Porque en general, estos comentarios que nos hicieron de niños son los que solemos repetir si no somos conscientes de que no es una comunicación asertiva. En la medida que uno ve que esto no fue tan bueno, puede empezar a reflexionar y hacer un cambio. Perdón, esa es la idea de hoy. Las palabras tienen gran poder, generan sentimientos y acciones. Y como son fáciles de prestar y gratis, las decimos sin control.
Es verdad eso también. ¿Cuántas veces estamos hablando, diciendo cosas que ni siquiera las pensamos, no? Si tuviéramos que pagar cada palabra que sale de nuestra boca, sería mucho mejor, ¿no? Nos limitaríamos un poco, quizás.
Bueno, la idea es empezar a reflexionar. Hoy no cierra este tema, pero las palabras tienen valor. Cuidemos cómo las usamos.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, por Radio Armonía.
Bien, estamos de vuelta en A Mover la Vida. Ya tenemos a Eva casi recuperada. Bueno, Pablo.
Ay, María, ¿no
sí.
puedo decir algo
sí,
que
cómo no.
me acordé justo cuando
así?
Ya hablaba de la comunicación?
Sí, cómo no.
Una frase, ¿no? Que muchas veces la falla de nuestra comunicación, dice esta frase, ¿no? Es porque escuchamos para contestar y no escuchamos para entender. ¿Les pasa
claro,
eso a veces?
Sí, claro.
que estoy esperando que termine para contrarrestar lo que me dijo.
Ya uno tiene pensado,
claro,
la
voy
respuesta
elaborando,
de lo próximo, claro.
Y no entendí nada porque, obviamente, no estoy escuchando para entender, ¿no? Que me pareció una linda frase que vi esta semana. No me acuerdo ni siquiera el autor, pido disculpas, pero realmente empecemos a escuchar no para contestar, sino para entendernos, ¿no?
Sí, a veces se da, yo pienso en una charla mano a mano, lo que se da por ahí en esta comunicación que tenemos nosotros con los oyentes, que es una relación de poder. Nosotros decimos lo que queremos y el otro escucha.
Sí.
Está mal entendido a veces que es una ida y vuelta, que el otro llama, levanta el teléfono, yo paso el llamado que quiero, yo digo
claro.
el concepto que quiero, pero el mano a mano no debería pasar eso. A veces pasa eso, ¿no? Que uno domina al otro desde lo dialéctico, o, no sé, o ejerce cierta presión, ¿no?
Igual en este caso, el oyente que no le gusta puede apagar.
Claro.
En el caso de también, los niños, claro. no pueden apagar, irse, dar vuelta, o elegir otra casa en el barrio.
Apagar al padre y a la madre, claro, no puede.
Claro,
no,
tal cual.
Bueno, y vos hablaste de oyentes, hablaste de que nos escuchan, de que nos llaman, y voy, antes de hablar de un poquito de lo mío, le voy a dejar esto para que la doctora lo vaya preparando, porque se comunicó Patricia y Roberto de Ciudadela, y comentan esto, Claudia, mirá.
Sí.
Ellos comentan que están pasados de peso, quieren saber cómo se comienza una buena dieta, ya que son de buen comer. Ella tiene problemas para moverse y hacer ejercicio. ¿Qué pueden hacer?
Perfecto. ¿Bien? Patricia y Roberto, en el último bloque vamos a estar respondiendo...
Un poquito, darle algunos tips.
Sí, ¿sí? Como no, vamos a tratar de ayudarlos.
Desde lo médico, yo también desde el tema de ejercicio físico, a ver algo que pueden ir haciendo. Vamos a ir contestando la preocupación de Patricia y Roberto. Que les cuento, les quiero decir a Patricia y a Roberto... Que no se sientan mal porque no son los únicos, ¿sí? Nosotros a diario, cuando viene gente a querer intentar hacer ejercicio físico, viene con casi como con un pesar, decir, ¿sabe, profe? Me cuesta tanto.
No me gusta, o sea, sí, no me siento bien haciendo.
Me es tan difícil, es casi como que mi cuerpo, si hago algo, me lo cobra y me cuesta tanto seguir. Así que bueno, no es un problema exclusivo de ellos, ¿sí? Pero está bueno poder tener algunas herramientas para hacer el esfuerzo y revertirlo, ¿está? Así que prepara la respuesta y...
¿Cómo no?
Y después de la tanda ya le contestamos a estos oyentes. Bueno, y les quería contar, venimos con el tema, con el Mesolímpico, ¿sí?
Va. La previa.
La previa, porque la realidad es que el Mesolímpico va a ser agosto, porque claro. Los Juegos empiezan el 5 de agosto. Hoy faltan 19 días, ya estamos ahí. Ya todas las delegaciones están preparándose, están entrenando por todo el mundo para poder llegar a su gran competencia. Y hoy quería hablar de un detalle. El otro día montaron en el Estadio Olímpico los anillos olímpicos, ¿sí? Todos los identificamos, son 5 anillos de distintos colores que se entrelazan, ¿sí? El negro, el amarillo, el rojo, el azul y el verde, y... Cada vez que vemos esos 5 anillos entrelazados de esos colores, pensamos en el olimpismo. Pero bueno, quería contarles un poco a los oyentes, a los que nunca lo habían escuchado, qué significa cada uno de esos anillos olímpicos. Es algo cortito. Los 5 anillos identifican a los 5 continentes. Barón Pierre de Coubertin, cuando lo pensó, dijo, unir los 5 continentes. Entonces, en forma de anillo, unámoslos. Y por eso están los 5 anillos unidos. Ahora, son de distinto color. Cada color representa un continente.
¿Ah, sí?
Claro. Por ejemplo, el negro representa África. El amarillo, Asia. El rojo, América. El azul, a Oceanía. Y el verde, a Europa. ¿Sí? Entonces...
¿Ahí hubo medio de discriminación?
No,
¿o se siguió el color de la piel?
Sí, a ver, África por la raza negra, predominante de la raza negra, le pusieron el negro. Obviamente Asia también por el amarillo. Y miren qué particular. Europa le pusieron el verde porque estaba, Pierre de Coubertin lo veía lleno de bosques y verde.
¿Ah, sí? Mira vos.
Entonces,
creo
por
que
eso...
África es más verde que...
Sí.
Pero bueno, ¿viste? Europa, ¿no? Claro, pero en un lado privó el...
La mente de Coubertin es más negra.
Claro, anda. A ver, tenemos que ver, estamos hablando de más de 100 años atrás, claro, cómo se veía el mundo sin internet, sin tanta comunicación, por dónde había andado Pierre de Coubertin antes de ver esto, quizás si estuvo en los Alpes suizos, dijo, ah, Europa es verde. Ahora hay que ver qué vio, ¿no? Y quizás estuvo en la sabana africana y no vio nada de verde.
Claro, también.
Entonces, bueno, es un poco pintoresco. Y bueno, Oceanía, por estar rodeada de mares azules, ¿sí? Le pusieron el color azul. Así que bueno, eso tienen que ver los anillos olímpicos, que es entrelazar los cinco continentes como hermanar, ¿sí? Porque los Juegos Olímpicos nacen de hacer un deporte para hermanarnos, ¿sí? Por eso siempre dentro de los Juegos Olímpicos, una de las marchas que más suena es el himno a la amistad, ¿sí? Que eso es lo que quiere lograr el olimpismo. Por eso también, si ustedes se fijan, se resiste muchísimo el olimpismo a tener deportes o deportistas profesionales.
Claro.
Que hoy fue variando un poquito, pero ¿se acuerdan cuánto le costó a Estados Unidos, siendo una potencia deportiva extraordinaria en los Juegos Olímpicos, lograr que el básquet de la NBA, como era netamente profesional, pueda llegar a jugar un jugador de NBA en un Juego Olímpico, que eso se dio recién en Seúl 88.
¿Hoy puede meter todo el equipo o no, si quieren?
Sí.
Claro,
sí,
que
sí.
A ver. Le costó y cada vez le costó más, claro, que la puso toda la que había que poner y ahora puede.
Es más, en Seúl 88 fue el famoso Dream Team, que eran todos jugadores NBA, porque lograron poner... jugadores que eran profesionales. Lo mismo está pasando hoy con el fútbol. Bueno, y la realidad que si, sin ser hipócritas, la mayoría de los deportistas que hoy llegan a un Juego Olímpico, alguna renta tienen. Tienen algún sponsor, tienen algo, si bien no están marcados como profesionales, pero tienen alguna ayuda económica para poder lograr su objetivo. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, Marian, eso soy. Todo esto de los juegos. Y bueno, la doctora se va preparando para,
dale,
para dar
bueno,
la respuesta.
Cómo no. Y nos vamos preparando para escuchar una canción. ¿Qué te parece?
Dale.
La Mari Paudonés. Paudonés se acaba de recuperar de un cáncer. Es un cantante español de un grupo que se llama Jarabe de Palo. Los tenemos a los dos, la Mari Paudonés, en un tema que se llama, yo te digo siempre a vos, Pablo, déjame vivir. Chao.
sé Dios mismo que tú vuelvas a ser tú libre, pero a tu manera, y volver a ser Dios mismo que tú vuelvas a ser tú libre, libre como el aire.
Te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600 Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, seguimos en esto que intenta hacer un programa de radio que se llama Mover la Vida, guión radio. ¿Por qué? Porque es la parte o la pata radiofónica de Movimiento Internacional, cual preside la Claudia.
Interplanetario.
Que se dedica a otras cosas. Por ejemplo, se dedica a asesorar, a atender y a... ¿Qué más, Claudia?
Y a ayudar y educar, claro, en esto de que es cambiar el estilo de vida, ¿no?
Claro. Y a tener una actitud preventiva en la medida que todavía no llegamos a tener una dificultad para tener una vida saludable.
Exactamente, claro, claro. Y llegar a la plenitud de nuestra edad con el máximo bienestar, ¿sí?
Claro. Y hubo gente que se comunicó al 4716-6495 o 4716-2279. Por ejemplo, con inquietudes, ¿no, Claudia?
Sí, vamos a estar respondiendo a Patricia y Roberto de Ciudadela, que Pablo antes comentó su inquietud. Bueno, Patricia y Roberto, queridos, lo primero que necesitamos es sentir que es necesario, valga la redundancia, el cambio. Tengo que sentir la necesidad de cambiar. Y para ver cambios, hay que hacer cambios. Y uno de esos pequeños pasos que podemos comenzar tienen que ver tanto con la alimentación como con la actividad física. Te digo, o les digo, en cuanto a la alimentación, primer medida, reducí la cantidad de lo que estás comiendo al 50%. Por ejemplo, Si te servías dos platos de cualquier comida, empezá a servirte uno solo. Si comías cuatro medialunas con café con leche, empecé a comer dos medialunas. Y así en cada una de las cuatro comidas diarias. Primer tips que les damos a Patricia y a Roberto, reducir al 50% la porción de comida que estés comiendo. Sin enfocarnos todavía en la calidad, ¿sí? Empezá con la cantidad. El segundo punto con respecto a la alimentación es consumir un vaso de agua por hora que estás despierto. Apenas te levantás, un vaso de agua, y ahí arrancás la ingesta de líquido, agua sin azúcar, un vaso por hora, hasta el último vaso del día. Antes de acostarnos, un nuevo vaso de agua. Con respecto a la actividad física, sobre todo porque comentaban que Patricia tenía dificultades para poder hacerla, necesitamos que cada hora que estés despierta, te levantes de donde estés y hagas algún movimiento durante 3 minutos, que puede ser pararte y sentarte de la silla donde estás, si tenés un living con espacio, dar vuelta alrededor de la mesa del living, si tenés un par de escalones, usar esos escalones con seguridad para poder movilizarte. Si no podés levantarte de la silla, usar los brazos por encima de la cabeza, por delante, por detrás, durante 3 minutos cada hora que estás despierta. Y lo último que te puedo decir, o les puedo decir, es buscar ayuda si ves que solo no se puede. En realidad, desde ya te sugiero, es muy difícil lograr cambios solos. ¿Por qué? Porque en general estamos muy habituados durante muchos años a hacer un tipo de conducta. Generar cambios de esa conducta siempre necesita un acompañamiento externo. Entonces, si ven que no pueden modificar estos cambios, soliciten ayuda profesional.
Claudia, ¿podemos invitarlo al próximo a Mover la Vida para que vengan,
sí,
y estén en el grupo y vean qué es lo que se puede hacer?
No a la radio, sino a la radio.
A la actividad que se hace en la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta. La próxima es el 24 de septiembre. Falta todavía.
Falta, así lo vamos a ir anunciando.
Lo pueden ir agendando. Y vamos a estar hablando del corazón de la mujer, así que eso es interesante.
¿A
las 10 de la mañana, es de 10 a 12 ese encuentro.
Santo Tomé, 5124. ¿Pueden venir los dos?
Pueden venir los dos sin ningún problema.
A ver, quiero aclarar esto. Que esa actividad, si bien se hace en una iglesia, no es una actividad religiosa.
No.
¿Sí? Porque hay muchos a veces se creen que como se hace en una iglesia, ¿sí? La realidad
en realidad se hace en la escuela.
Claro, la realidad es que la Iglesia de la Puerta Abierta pone a disposición de A Mover la Vida todas sus instalaciones y se usa el lugar.
Claro.
¿Sí? No es una actividad religiosa.
O sea, puede ser de cualquier credo, puede decir que nadie te va a imponer nada y tampoco nadie te va a sacar plata.
No.
Porque también son dos cosas que te pasan en la iglesia. Te piden plata y te quieren meter a veces cosas.
Es una actividad gratuita que lo organiza un grupo de mujeres, ¿sí? Que les gusta darle algo al prójimo y en este caso ponen todos sus conocimientos para poder ayudar al otro en esta actividad.
Bien.
Son muchas mujeres que organizan todo. Va mucha gente, se hacen actividades físicas, se cambian hábitos saludables, se hacen un montón de cosas. Así que Patricia y Roberto pueden ir. Es más, pueden consultarlo también, que todas estas informaciones las ponemos en el Facebook de A Mover la Vida.
¿Mm?
El que siempre decimos, el de la manzanita.
No lo dijimos.
El Facebook de A Mover la Vida, el oficial, es con una manzanita, que de adentro de la manzanita sale una mariposa hecha con la misma manzana.
Claro. ¿Sí? Debe tener algún nombre eso, como decir,
así que,
origami, no es origami, como decir así, ¿no? Es arte culinario.
Pueden hoy que todos nos hacemos amigos de páginas de Facebook, ponerse como amigos de página de Facebook de A Mover la Vida y tienen toda la información. Como
están
en Ciudadela, la actividad ahí en la calle Santo Tomé, en Monte Castro, es cerca.
Es cerquita,
se pueden acercar, compartirlo y quizás les sirve de ayuda para empezar a mover la vida.
Exactamente. Así que los invitamos, ¿sí?
Vos, Eva, tenías otro tema que querías.
Bueno, hablando de invitaciones, estamos entrando en la semana del Día del Amigo, tan celebrada y tan linda semana, ¿no? Porque uno a veces en el año está con sus rutinas y se olvida un poco de los amigos en pro del urgente. Bueno, en esta semana nos ponemos las pilas y nos juntamos el sábado 23 de julio a las 5 en Santo Tomé 5124. En este caso Pablo y Mariano pueden venir, pero es una actividad para mujeres, porque las mujeres vamos a festejar el Día de la Amiga con una actividad que se llama El Juego de la Vida, todos pueden ganarlo. Así que el sábado podemos ser todas ganadoras, pueden ir con amigas, y la que está sola no tiene excusa, puede ir para salir con una amiga.
Hacer amigos.
¿A qué hora es?
Hacer amigos o compartir con amigos. Sábado 23, 17 horas. Vení con ropa cómoda porque vamos a mover la vida también. Vamos a hacer un gran juego de la vida, donde el tablero no va a estar en una mesa, sino que va a estar en el suelo y las fichas somos nosotras.
Bien, mira qué bueno.
Bueno, escuchamos un tema más, el último programa, y ya volvemos con el sprint final. Vamos a escuchar un tema ganador del Oscar. ¿Sabes que ese tema ganó el Oscar? La película Diario de Motocicleta. Un tema de Jorge Drexler, que cuando se enteró que iba a ganar, se enteró antes, ya estaba todo armado, no lo dejaron cantar el tema de él. Lo cantó otro, que no me acuerdo quién era. Entonces, cuando, no sé, porque el show es así, sí. Cuando subió agradecer el premio, cantó el tema. Toma, Yankees. Así que bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Al Otro Lado del Río.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que que he visto una luz al otro lado del río.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, 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 Rayuela, escribió Cortázar. Esto es A Mover la Vida Radio por M1600 Radio Armonía. Desde Caseros
al mundo.
Hacia el mundo. Mundo y más allá también. Donde puedan recibir la señal, no solo de antena, sino de Wi-Fi, Internet, lo que sea. Pueden escucharlo. De hecho, tenemos gente que comprueba, certificada, que nos escuchan en distintas partes del mundo. España, ¿no?
Sí. Sí.
Canadá. Que es Loma de Zamora.
Acá en
Loma
de Zamora. También.
La Plata, Berisso y Ensenada.
Nunca más dijimos que Loma de Zamora, la radio de Loma de Zamora, repite nuestros programas.
Y hay que saludar a toda esa audiencia.
Muy grande, un saludo
nos
muy
escuchan
grande.
También de Tolwyn, Ushuaia, de Tierra de allá
sí,
abajo.
Ya, Tierra del Fuego.
Tierra del
no
Fuego.
Me acuerdo.
Tierra del Fuego, sí. Que ya pronto estaremos yendo a pasear. Eso. A saludarlos a todos porque tenemos,
podríamos ir a mover la vida allá, ¿eh?
¿Cómo no?
Hay que moverse.
Hay que
para
moverse, exacto.
Claro. Déjenme saludar rápidamente antes de entrar en el tema de Rayuela a gente que estuvo interactuando.
Bien.
Si omitimos alguno, es totalmente a propósito. No, sin querer. Lorena, Pablo. Pablo de Mariano Acosta. Si sigue escuchando, si no se distrajo. Pablo de Mariano Acosta. Andrea, Lo Ro. Alan y Luciana, gente que estuvo interactuando ahí y gente que sabemos que nos escucha y nos interactúa ahí.
Y hay muchos que están con la piedrita preparada para tirar para la Rayuela a ver si...
Sí, a ver si alcanzan el casillero número 5.
Claro,
bien. Bien, esta Rayuela, esta pregunta es ¿qué alimentos tardan más tiempo en digerirse? Y teníamos la opción A, que eran las legumbres, la opción B, los lácteos, la opción C, frutos secos, y la opción D, el cerdo. De estas opciones, la que más tarda en digerirse es la carne de cerdo. 6 a 7 horas tenemos el cerdo en nuestro tubo digestivo para ser digerido. En cambio, las legumbres, 4 a 5 horas, los lácteos, 2 a 3 horas, y los frutos secos, 1 a 2 horas. Así que la respuesta correcta para los que participaron de esta Rayuela de la pregunta número 5 era la de cerdo. Es la comida de las presentadas que más tarda en digerirse.
¿Por qué lo miraste a Pablo? Así cerdo con el...
Chancho.
No. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Comerse un buen cerdo y ir a acostarse?
No. El cerdo a la noche es lo peor que hay.
O tomar cerdo y tomar mucho vino para que diluya la grasa, tampoco.
Tampoco va. El cerdo se tiene que consumir en preferencia al mediodía, ¿sí? Un cerdo magro, ¿sí? Un corte de carne, una costillita de cerdo. O alguna bondiolita bien desgrasada.
Carré, esas cosas tienen poca grasa intra, digamos.
Intra fibra muscular del cerdo. Y siempre en la porción que indicamos, que es la palma de tu mano, es la cantidad que deberías estar consumiendo. Y no más. Obviamente,
no incluye
eso
los dedos, ¿no?
No. Y eso acompañado, obviamente, con alguna ensalada,
claro,
algún puré, alguna
guarnición,
exactamente. Así que prepárense porque mañana estaremos subiendo... La pregunta número 6 de esta Rayuela saludable.
Bien, gracias, Claudia. Eva, ¿tenías algo para compartirnos?
Sí, quiero terminar de cerrar lo que la tos me impidió, porque es muy importante el cierre. Recordemos, como dice el inicio de la columna, que las buenas palabras son caricias para el alma. También las palabras negativas hieren y lastiman el alma, y muchas veces dejan secuelas permanentes. Especialmente cuando se dicen a temprana edad, cuando se está en formación la autoestima de los niños, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Un libro tan antiguo, ¿tendrá consejos respecto a la comunicación verbal? Encontré varias cosas, pero Efesios 4:29 lo dice en pocas palabras. Miren, que las palabras que digan sean las necesarias ¿para qué? Para edificarse y dar bendición a los que lo escuchan. Edificar es construir, poner bases, levantar bien algo, ¿no? Usar los materiales adecuados. Levantar, edificar, me suena a levantar. Las palabras que digamos tienen que edificar al pequeño en formación, o también lo expandemos a las demás relaciones. Y bendecir, bendecir es decir bien de la otra persona, exaltar, agradecer por cómo es, reconocer cómo es. Así que quedémonos con lo que dice Pablo en Efesios 4:29, que las palabras que digamos sean las necesarias para edificarnos y darnos bendición.
Bueno, a todos los que le fuimos regalando la Biblia, lo buscan en el Nuevo Testamento, claro. ¿Sí?
Y a mí, por ejemplo, que no tengo, y que digo, ¿qué está diciendo? ¿Dónde lo puedo chequear eso? Para mí está pervertido, ponerle.
Bueno.
¿Dónde lo puedo ir a ver?
Yo te regalo una Biblia. No, a mover la vida.
O cualquiera que necesite.
A cualquiera. El que quiera una Biblia, a mover la vida, le regalan una Biblia. La puede pedir por cualquiera de nuestros medios. Se la llevamos, se la mandamos por correo. Si vive lejos, no hay ningún problema. Pero no queremos que nadie se prive de la posibilidad de poder, no leerla, sino chequear y dar fe de lo que está diciendo Eva.
Y
sí,
también lo pueden, ¿sí?, buscar en Google hoy, si están también muy apurados.
También, también.
Pero está bueno porque son cosas muy antiguas, pero realmente son muy acertadas para la vida actual. Entonces, eso es como algo pareciera permanente, ¿no? Como verdades, como palabras que nos hacen bien y nos aconsejan cómo vivir mejor, ¿no? Y mover la vida. Si vos venías hablando mal, parate, detenete, podés ver qué es lo que estás más repitiendo y pensar, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Pero antes de que venga el momento, ¿no? Te vas en el viaje, tenés una hora de viaje, ayer dije mal esto, ¿cómo lo podría decir de otra manera para que demuestre que no estoy en contra de mis hijos, sino que quiero que logre tal cosa o cambie tal otra? Y con eso ya podemos empezar. Y después, bueno, hay mucho para leer, mucho para ir a talleres de padres también, mucho para trabajar en la vida personal. Hay un libro muy bueno, que al que le interesa se lo quiero recomendar, que dice, empieza a analizar cómo fue la comunicación del padre con, cuando fue hijo, que es ahí donde hay que ir para verlos, hacer cambios. Se llama, a ver, Las palabras de los padres y su asombroso poder, de editorial Unilit, del doctor Norman Wright. Para los que quieren empezar a analizar o evaluar qué me pasa, que hablo así, bueno, es un libro ideal porque empieza a trabajar con estas cuestiones.
Bueno, y otra cosa, Eva, mirá, les voy a dar otro consejo a los padres. ¿Empezaron las vacaciones de invierno?
Epa, qué lindo.
¿Sí? ¿Qué mejor posibilidad de arrancar este lunes compartiendo con nuestros hijos una vida saludable, al aire libre, con poca tecnología y con mucho de compartir y pasar momentos agradables con ellos?
Con ese tiempo no apurado que hablamos en un programa el año pasado, ¿no?
¿Te acordás?
Que decía María Elena Walsh, quiero tiempo no apurado, es lo que quieren los chicos más que nada en esta rutina estresante que estamos viviendo ahora. No somos los mismos padres de antaño, que había más tiempo, pero ellos todavía se adhieren a esa canción.
El
quiero
papá,
tiempo no apurado.
El papá y la mamá que puedan, porque vivimos una sociedad difícil, una época difícil. No todos los papás y todas las mamás lo pueden. A veces el corazón quiere una cosa y el día a día.
Pablo, una vez por semana no podemos tomarnos una hora para dedicarle atención a nuestros hijos.
Sí,
estamos
podemos,
en el horno.
Podemos, sí, sí.
Una hora.
Yo me permito indicarles algo, que o recomendarles algo. ¿Conoces a George Carlin?
No, contanos. Bueno,
George Carlin fue un cómico, y digamos, artista de stand-up norteamericano. Yo me niego a decir que es un cómico, pero es mucho más que un cómico. No es porque cómico sea algo poco, sino que es un pensador, un retratista de la realidad impresionante. Y entre sus monólogos tiene uno sobre este tema de la educación y la comunicación con los hijos. Y obviamente, Eva, vos, si lo llegas a escuchar, te lo vas a tener que escuchar, porque yo te lo voy a dar para escuchar.
Bueno.
Te rasgas las vestiduras. Pero dice muchas cosas interesantes que algún día me gustaría que las tratemos acá. El tema de no decir, a veces a tiempo, como diciendo, hoy es muy... ¿Nos podemos ir de mambo para otro lado? con el tema del taller de padre y esto y lo otro, que el chico y esto, todas las cosas que hacemos hoy, todas las herramientas que hay, ¿se puede exagerar con eso? Y después el chico, cuando sale a la vida, ¿es un salame? ¿Ya como lo digo? ¿Eh? Sí.
No sé.
Vos decís,
el tipo dice,
cubrirlo, por ejemplo, en demasiada exageración.
Hay que decirle a tiempo, no servís para nada, dice él, por ejemplo. Porque después, cuando te lo dice un jefe y vos pensaste que eras un grande, es como que el golpe es mayor. Está exagerando, obviamente, está haciendo una exageración, digamos, para demostrar
te
lo
en
otro.
Un terreno con tan poco tiempo que.
No, complica, la tiro para la próxima.
Tenemos que estudiar en la
Escuchen
semana.
Escuchen los monólogos de George Carlin. Obviamente, no es esto la realidad, esto es la verdad. Nada es la verdad.
Nada es la verdad, ¿no? Absoluta, es verdad.
Pero bueno, George Carlin, se terminó el programa.
Bueno.
Lo último que les digo es que un día como hoy, pero de 1932, ¿sabes quién nacía? Está vivo, por suerte, Quino.
Ah.
Joaquín Salvador Lavado.
Mirá vos.
Gran dibujante y, bueno, también, no solo un dibujante, sino un pensador, ¿no?
Que con sus dibujos nos dice muchas cosas.
Claro, exactamente. Claro, no son chistes solamente, ¿no?
Tan.
Bueno, gracias por haber estado de otro lado. Gracias a Ever, como siempre, en la operación. Nos estamos encontrando el domingo que viene, seguramente, con más...
¡A mover la vida!
Bastante bien, gracias. Chao.
Nos vamos, hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía